Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado en el estudio A.2 de SB Medios en Antiguo Cuscatlán. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca. Estamos súper contentos de estar los que estamos y vamos a dar la vuelta a la mesa con mi amigo Omarcito.
Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es el episodio número 498, grabado el jueves 4 de mayo. Que la fuerza los acompañe, como dicen por ahí, del 2017, así de entradita. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos para este episodio. Ellos son Ignacio Martínez, Mario Girón, Neto Vázquez, Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, Susi y José Paniagua Gutiérrez. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. Y usted, más adelante, le voy a decir cómo puede ser productor ejecutivo también de La Charamusca. Bienvenido, Quillo.
Gracias, mis amigos. Un placer estar con ustedes en una charamusca más. Contentísimo que estamos aquí reunidos esta noche, aunque ustedes nos escuchen a la hora que nos escuchen. Y especialmente contento porque nos acompaña nuestra querida amiga Candy.
Presentala bien, vos, presentala.
¿Cómo me presentabas antes?
Sí. Es que no me acuerdo, Robbie.
Ey, presentala.
Fue hace tanto tiempo.
Candy Calero, quien estuvo con nosotros tantos episodios, que venía primero a caballo, que venía de la culinaria, todo eso, hay tanto que hablar.
Sí, yo sé. Bueno, y quien nos traía los cafecitos de Living Waters Café, saludos a
Anabel y Mauricio.
¿Qué tal, Candy?
¿Cómo ¿qué tal se va con culinaria.com,
Candy? Eso ya no existe. Bueno, yo estoy contenta de regresar aquí con ustedes y verlos de nuevo y que hay bastantes cambios realmente, así que un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
Es que cuando vino
perdón,
Candy...
algo más importante que lo que vas a decir, te manda muchos saludos a Alejandra Mejía, que ella quiere conocerte, ella quería que te invitáramos cuando ella estuviera acá, pero te queremos comprometer para que tú aceptes esa invitación de parte de ella y de nosotros para que...
En próximo episodio
puedas venir.
Para el 500.
Sería excelente.
Como de tarde. Este es el 498. Hay un 499. Bueno, pero antes de seguir, quiero presentar también a nuestro otro invitado de lujo. Estamos hablando de Danilo Rodríguez. Danilo es especialista en el tema de propiedad intelectual, que acaba de ser el Día de la Propiedad Intelectual.
Sí, exactamente.
Es editor en jefe productor de la revista Mundo PI. Y además es también quien nos ha ayudado un montón con Omar a dilucidar un montón de temas en los que hemos ido descubriendo e innovando en temas de propiedad intelectual en El Salvador. Así que bienvenido, Nelo, y gracias por tomar la invitación.
No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que para mí es más que un honor y feliz de estar compartiendo con ustedes. Y la verdad es que yo estoy sorprendido del empuje que ustedes tienen, ¿verdad? Yo los conocí hace algunos años y realmente vale la pena compartir todos esos esfuerzos de innovación y que ustedes están apostando.
Hace algunas cabelleras atrás.
Sí, cabelleras atrás. Mira, literalmente.
Sí, algunas. Vos no, Marrón, no te metas
en
el grupo.
Estamos en proceso de...
Ay, este fue que te decirle que quite la gorra.
Quítatela.
Es parte del look, dice.
Y así es el look. Desde que estamos en YouTube hay que cuidar el look.
Pero mira, es chistoso porque con Danilo normalmente cuando nos reunimos, de sacos y corbatas, todo. Vean. Entonces hoy en la mañana me escribe, hey, ¿y a qué hora? Mira, no me ha mandado el vape. Es la noche.
Bueno, yo hasta me quedé en la casa esperando que pasara el tráfico para venir a las 8 a.m. Aquí hubiera estado tocando la puerta. Pero era...
No, le digo, a tertuliado con Roncito, brother. Sí. Así que esta vas a descubrir una faceta diferente.
Buenísimo.
De eso, pero bueno, empezamos, y solo para poner un poco de contexto con Candy. Uh-huh. Cuando Candy empezó, había un podcast que ellos tenían, un blog que se llamaba guiaculinaria.com, que de pronto sería de los blogs más antiguos aquí en el país, sino el primero.
Fueron pioneros. Ustedes creo que fueron los primeros.
En ese tipo, sí.
Que se iban a restaurantes, tomaban foto del plato y luego daban ¿Cuántos tenedores le daban al restaurante?
Ah, sí, sí, me recuerdo.
De un comensal a otro comensal. Ya. Yeah. No somos no éramos expertos en eso realmente.
Entonces, que no es necesario, ¿verdad? Para, no,
si claro. te gusta...
Ajá. Mira, ¿y de qué show a qué show estuviste presente con nosotros, Candy del Carmen es Calero?
Fueron varios.
Fueron varios, fueron cientos.
Fueron el tour de las pupusas.
Ah, hicimos el tour de pupusería, lo hicimos con Candy.
O sea que Candy era parte de la charamusca para el tour de pupuserías y estaba de invitada como host del tour.
Sí.
¿Cómo se llama? Carlita, ¿verdad?
Carlita era cabal, era la hostess del tour. Y
a Carlita tenemos que invitarla a los 500.
Ella estuvo en nuestros 100 episodios, sí. Carlita. No sé si te acordás.
Sí, me acuerdo, fíjate.
Carlita López.
Carlita López. Saludos, Carlita.
Entonces, que estoy seguro nos escucha todos los jueves. Sí, claro, está pendiente, así que saludos, Carlita, que va a estar escuchando.
Como Candy, que no se ha perdido nada.
Ninguno,
que se fue,
o sea, claro. estos 300 episodios.
498.
Pero bueno, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la cosa rara? ¿Cuál es el acontecimiento?
¿Qué ha pasado esta semana?
No, eso no. Susi se nos retracta.
Yo cantando estoy, nada más.
Cualquier
parecido es pura coincidencia.
Con ese sonsoneo creo que todos aquí tenemos una...
Bueno,
tenemos una tara con eso ya nosotros.
Sí, vos... No hay taras nuevas, algo. Bueno, a Candy no le hemos preguntado cuál es su tara.
Ahí está la Ale.
No tengo Ale. Tara.
Ale está en el chat. Hola, Ale. Dice que no empeces con ese tema.
Bien, yo no he mencionado nada aquí.
Sí, no.
Ey, me pueden pasar el libro porque me imagino que van a querer que le haga test aquí al invitado.
Ya lo vamos a encontrar porque no me acuerdo si está por ahí el libro.
Sí, aquí lo hemos utilizado últimamente para encontrar palabras que ustedes dicen que yo me invento. Allá creo que estaba, Marcito, en aquel estante. Sí, de ahí veo yo que lo sacas a veces.
Pues sí.
Uh-huh. Sí, yo creo que tenemos que Candy ponernos al día un poco así vaya, como...
Taras, Candy.
Taras.
Una tara es algo que te...
Ese es un... Es alguna palabra inventada por Robin.
No
hombre. Tú sabes que es una tara.
Sí, es como una especie de maña o algo.
Un cabal, una manía, algo que te... Que vos tenés un tema.
Una aversión.
Tema que a vos te incomoda.
Yo, por ejemplo, mi tara es que no puedo comer nada que esté envuelto en huevo. Como chancletas... ¿cómo le llaman? Chile rellenos, todo eso.
Lale Mejía está en contra que se hagan anuncios de hielo.
Ah, por eso yo también le quito el empaque. Pero dicen de que es una tara mía, que eso se tiene que comer.
Lale Mejía está en contra de toda la publicidad que tenga nieve en El Salvador.
Cosas de ella.
Problemita de ella, pero esa es una tara.
Una tara.
Muy particular, por cierto. Nadie más la tiene esa.
Ajá, es única. Lo del huevo, pues es una
tara común. No, está en contra de que se celebre la Navidad con nieve en El Salvador.
Sí, cualquier cosa que tenga que ver con nieve, porque no hay nieve.
Sí, porque aquí no cae nieve naturalmente.
Las decoraciones le ponen cabal. Nieve.
Ella está en contra de eso.
Ella no le gusta eso.
Sí, está haciendo un movimiento contra la nieve.
Ella dice que eso no es de aquí.
Uh-huh. Bueno, yo sí quizás tengo un tara, es que no me como unas rajas de canela en cualquier comida. Guácala.
Ah, pero es que pero permitime, yo soy de tu mara, porque yo creo que eso no se come, eso es para darle sabor.
Sí,
¿no?
Si eso es decorativo, es como que
con te comas... Con que tengo, hasta hace poco me he comido unas cositas que le ponen al curtido, que es como...
Orégano.
El orégano, que en realidad es rico, pero si es muy grande el orégano...
Vos te decís fuerte. El clavo...
Es el orégano, en realidad.
El orégano. Uno que parece que parece una copa.
Ey, perdón.
No, ese es el clavo.
Fe de rata, tenemos un productor ejecutivo más que es Jessica.
¡Ey!
¡Bárbara Jessica! El documento, pero aquí está ya. Así que...
Saludos. ¡Ey! Ahí está Jessica Galdames. Hola, Jessica Galdames.
No, si lo puede poner en el currículum, le aseguramos un mejor empleo y karma.
Exacto, del bueno.
Buen karma.
Karma instantáneo bueno.
Sí. Vaya, ¿y alguna tara de Danilo?
Ajá.
Estaba pensando ahorita que estaban hablando, pero no. ¿Tara?
Sí, cosas así como que tengas un orden para vestirte,
fobias.
Que no lo puedes romper.
Tal vez la altura, últimamente, la altura como que te afecta ya así cuando estás en alguna torre medio altita, ¿verdad? Uh-huh. Te haces un poquito para como atrás. Vértigo. Tipo vértigo. Pero de ahí, la verdad que como de todo, no. No creería, fíjate.
O algo. Comer rellenos de huisquil, ¿verdad?
Sí, sí. Chancletas, por cierto.
Con ese queso adentro es el relleno de huisquil.
Bueno, ya no tanto, ¿verdad? Pero chancletas sí, fíjate. Wow.
No es chancleta, yo tengo sí. Otro tara, ya me acuerdo.
Dale,
disparala. No me gusta salir del baño y tocar el piso con los
pies.
Con los pies mojados. Tengo que poner algo.
Aunque sea diario.
No,
cuadritos toalla, de papel higiénico.
Coge perico en la calle.
Toalla, pero los pies mojados, así directo en el suelo, no. Tengo que poner una toalla.
Yo tengo esa tara, pero en lugares públicos, en mi casa. Pues.
Bueno, no. Eso, ajá. La verdad que es cierto. En lugares sí. Públicos, pues, pero.
Pero es que eso, no sé si
es. Eso
si
es más higiene. Que tara es tema de higiene.
No, porque hay gente que le vale.
Sí, sí.
Hay gente que no tiene higiene.
O ese pánico. No, yo con lo que estoy luchando desde que aquí medio me hicieron leña es que ya puedo poder bajar, o sea, poder bajar a la primera planta en pijama.
Ay, ¿en serio?
Sí. Antes era...
Sí, pero estoy tratando de... Estoy tratando de progresar.
Estás reescribiendo el manual.
Estoy tratando de progresar, de trascender en este tema.
O sea, que te vestías.
Sí.
O sea, no. Me molestaba un montón tener que bajar. O sea, que para mí era desorden. Entonces, si no me gustaba bajar en pijama. Entonces, sino que me bañaba, me arreglaba y si tenía que bajar. O sea, ese era como el orden.
¿A cualquier hora del día?
A cualquier hora. Bueno, en la noche... Ya con los niños y eso, si hay que bajar por agua o algo, pues sí, ni modo. ¿Ves? Te levantas, vas y regresas. Pero en la mañana sentir que me levanto y que algo que en días de vacaciones, que toquen la puerta, nadie la va a ir a abrir. O sea, yo la voy a ir a abrir. Entonces, y tener que bajar en pijama a ver quién es. No, eso sí es sumamente incómodo, pero estoy trabajando en ello.
¿Has probado cambiar de pijama? O sea, como actualizarlas.
Digo, pues, es que mira, es que las ventanitas es bien incómodo, viejo, con las... No, no el...
¿Cuál es ventanita?
Las que tienen las pijamas.
Ah, no, never mind.
No, lo que estoy tratando ahora es eventualmente desayunar así, como para... Que toda la familia está en pijama, entonces poder desayunar en pijama.
Pero sí, lo que necesitas es que te hagan barra para tus taras.
No, yo antes me bañaba, me vestía, y que los bichos estaban en pijama, está bien, vea. Pero yo quería...
Él tenía que bajar elegante.
O sea... ¿Qué te puedo decir? O sea, me molestaba, ¿eh? Vaya, tara, pero estoy tratando de sobreponerme, quiero verte que coma huevo.
Que no me gusta el tamal con pan francés, aplica como tara, dice Jessica.
Sí.
Ay, mi mami a veces nos ponía panes con tamal adentro.
Espérate, el tamal, chica, pero
está
es...
Duro.
No, esa es otra cosa.
Si es eso lo que dice Jessica, yo tengo un problema con eso.
No, pero
meterle
si yo...
Meterle el tamal adentro del pan.
No, pero eso no.
Eso sí es locura.
No, eso sí no. Pan con tamal, no. Pero tamal con pan a la par y un pedacito de queso petacón es perfecto.
Dale salsillo.
No, que se explique bien la Jessica. Porque si es el pan así como que si fuera hot dog de tamal, tamal.
Sí, eso. Estamos con Jessica en un pan con tamal. Pero tamal con pan francés a la par, no. Nítido.
Doble carbohidrato, pero se puede.
Sí, claro.
Se puede. Es válido. Así te lo sirven.
Sí. Sí, y un pedacito de queso.
No, y el queso ya pasaste la línea.
Ya, otra vez ya me pasé.
La línea. No, es que vos estás hoy viviendo peligrosamente.
No, el queso, pero si hay frijoles.
No, ajá, si hay frijoles, sí.
Hay frijoles.
Es que eso ya llega.
Pero es que tú en esta crema, cabrón.
Ya regresó otra vez.
No necesariamente, fíjate, porque el queso así solitario...
Quesito solitario, no. Con tamal.
No, fíjate.
No.
Tiene que ir el pan.
Tiene que ir el pan.
No, yo pan, no. Sí. Queso, pan y tamal, para mí.
No.
Frijol.
Queso, pan, tamal y frijol, ya.
Sí.
Ya regresó el equilibrio otra vez al universo.
Sí.
Pero del otro lado ya está desequilibrado. Ya no.
Frijol molido.
Sí.
No, Dios guarde de los...
O casamiento.
Casamientos.
No. Fíjense que ya que estamos en ese tema, por acá nos preguntaron que qué platillos se pueden preparar con la salsa y el curtido que te sobró de las pupusas de la noche anterior.
Ah, yo lo tengo.
A ver.
Vaya, con el curtido que te sobró de la noche anterior, puedes hacer enchiladas.
Exacto.
Gracias.
Ah, bárbaro. Candy.
Unos tacos también.
Taco con curtido,
fíjate.
Bueno.
Sí, rico. Sí, fíjate. Eso nunca lo he probado.
Bien gourmet. Fusión. Una fusión
mexicana-salvadoreña.
Del curtido y salsa.
Del curtido, sí. curtido por un lado salsa. Y salsa por el otro. Sí, sí. Yo la salsa sí la he ocupado para hacer huevos rancheros, sí. Para salsas, para sí, cocinado. Pero principalmente huevitos rancheros.
Sí, pues sí. Huevos semidivorciados, por si no tenés salsa verde.
Sí, picas tomate y los empezás a sofreír y le echás la salsa de pupusas, nítido.
Uh-huh. Problemático eso.
No, tres minutos, Guillo, 3 minutos. No la ves los tometes, po.
Dos. Aquí, metelo.
Omarcito.
Déjame ver.
Por cierto, quieren hacer una denominación de origen de pupusa, de arroz. ¿Mm? Andan por ahí de hacer denominación de origen, así tipo...
Buenísimo.
Tipo. Pero tequila. Nosotros tenemos denominación de origen de las pupusas, ¿o no?
No tenemos.
No.
Tenemos solo dos, Café Apaneca y La Matepec, que es un café de cierta altura de Apaneca, y recientemente El Chaparro, que es licor de maíz.
Ajá.
Hace 2 meses lanzaron...
¿Y pupusas no? ¿Y por qué? No.
Porque es muy genérico, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la mención de origen tiene que, así como el tequila, ¿verdad? Que tiene que ser agave azul de la zona de México.
O el champán de allá.
Exactamente.
De
champán. Entonces, el tema de hacer la pupusa de maíz es un tema que está, no es solo de El Salvador, pero resulta que la pupusa de arroz es un tema bien nacional. Entonces, están tratando.
¿Y quién más tiene pupusa?
¿Honduras?
No, pero nos la clonaron.
Pues, bueno, por eso, pero ya es un tema difícil.
No, pero lo que pasa es que una forma similar, y aquí creo que me voy a meter en Honduras.
No. Tené cuidado, madre.
No, por ejemplo...
Cuida tus palabras.
Por ejemplo, la arepa es una cosa bien parecida a la pupusa, discúlpame.
Sí. No, pero es otro tipo de harina y otro tipo de relleno.
No, pero volvemos a lo mismo, sí. Que no lo puedes como
hacerlo
estandarizar, sí. Digamos, de decir, nosotros somos los únicos.
¿Y sí. Los tacos mexicanos tienen origen? No,
no tienen origen.
También.
Origen tiene, digamos, el pisco, que los chilenos y los peruanos se lo están como peleando. Pero
es peruano.
Pero es...
Es peruano, pero el exportador más grande del mundo de pisco es Chile.
Entonces, sí.
Pero es peruano de origen.
La verdad que son zonas que trascienden fronteras. Como vienen desde mucho tiempo atrás, el pisco es de toda esa zona. Entonces, creo que los chilenos han sido un poco más vivos en la exportación. Yeah. Pero los peruanos...
¿Y en el caso del chaparro?
Vale, el caso del chaparro, un caso bien interesante, fíjate. El chaparro es un licor de maíz que lo hacían antes de que vinieran los españoles, pero cuando vinieron los españoles le ponían panela, porque ellos fueron los que traen la caña de azúcar y todo. Y resulta que le llaman chaparro porque como era licor clandestino, para que hacer la destilación ocupaba un árbol, que era un árbol que no daba humo, y se llamaba chaparro. Entonces, como no daba humo, podían destilar clandestinamente. Entonces, al licor le quedó el nombre
del árbol
con el que hacían la leña para destilarlo.
¿Así es el arbolito?
Ajá, no se llamaba chaparro. No se llamaba pequeño, no era chaparro por pequeño, sino que porque no hacía humo. Entonces no se daban cuenta las autoridades de lo clandestino. Entonces el chaparro la acaban de sacar como mención de origen. Hay dos marcas buenas, Flor de Fuego y otra. Y realmente es rico. Cuando ustedes lo prueban, preparado y todo, no tiene nada que desearle a ningún licor. Como el tequila o como otros licores fuertes.
A nosotros nos trajeron acá, pero del yo creo que fue hecho clandestino todavía.
Estaba fuerte.
Pero, ¿se los trajeron de Morazán o de Chalatenango?
No, de Chalate.
Ah, ¿en serio? ¿Te lo trajeron aquí?
Eso es otro que se lo pelean, que el del Chalate.
Y me lo trajeron así en una...
Claro.
En una
pichinguita. Ah, sí, ahí oscurito.
Y el oscuro es el que te venden en Morazán. Gracias.
Ah, pero es que nos trajo el oscurito, fíjate, el que nos trajo Jessica.
Ah, o sea que sí, ya lo tuvieron acá.
Sí, ya lo probamos, ya casi nos quedamos ciegos.
Es que era, Jessica nos quería traer algo de origen de Chalate que empezara con Che.
Sí.
Entonces Guillo le dijo que gracias a Dios no nos trajo una chiltota. Pero
porque todos son originarios de allá.
No, pero es que
yo nunca había probado el chaparro.
Que sí,
yo nunca había probado el chaparro.
En su chiltoto deberían de vender sushi.
Sushi Toto.
Nah. Y Toto's Pizza.
Toto's Pizza, cabal. Y así, dependiendo de las de diferentes zonas, le encontrábamos nosotros un producto.
Tipo cacao pera.
Ay, vendía cacao y pera.
¿Cacao o pera?
Oh, no, más, ¿qué más tiene? Mire, ¿qué parte de nuestro nombre no entiende? O sea.
Agua Chapán está fácil. Agua,
sí. Chapas.
¿Morazán? ¿Moras y qué?
Moras
y sandías.
Sandías. Ajá, sí.
Vaya, ahí está, ya está. Bienvenido a la charabuca.
Bienvenido, Diego. Excelente, aporte.
Hey, ahí Jessica está diciendo algo, pero no leo, fíjate.
Jessica está diciendo que sí, clandestino, oscuro, chalateco, decía ella. Sí. Es el que nos trajo. Por cierto, Jado no nos está diciendo que el pisco es peruano, de una zona llamada Pisco, al sur de la capital, dice.
Sí, sí, sí.
Ah, ahí está. Ah, y Ale Mejía dice que ha probado el Flor de Fuego, que lo venden en el mercadito, que esta semana va a estar en la Plaza Futuro. Así que, y por cierto, por eso es que no ha venido Ale, porque ahorita está haciendo el hummus.
Está haciendo el hummus.
Mira, Danilo, una pregunta, volviendo a ese tema. ¿Qué otro producto se podría hacer así? ¿O qué ganas con tener esa...?
Fíjate que ya la verdad que es un tema. Las denominaciones de origen le dan un potencial a las zonas de los países, digamos Europa. Su exportación se basa en eso, en la protección de quesos, vinos. Y entonces nuestros países tradicionalmente han tenido eso, pero no lo hemos sabido explotar y no nos hemos podido asociar para generarlo. Ahorita se están buscando opciones como son las piñas de... Estas piñas de
Santa María Ostuma.
Santa María Ostuma. El suelo de ahí es rico en yodo, si no me equivoco, y en otros minerales, y da unas piñas las más dulces del Salvador. Entonces, tener una mediación de origen lo que te hace es que ese producto tiene esa calidad. Y entonces cuando ya sale del Salvador, sale con una calidad totalmente comprobada y certificada. Entonces, sí es importante, y tenemos acá, y tenemos los telares de San Sebastián, tenemos esas piñas, tenemos otros cafés de otros lados, porque solo tenemos café Apaneque y La Matepec. Pero el caso, uno de los casos más grandes de la historia del mundo de denominaciones de origen, lo tuvimos en El Salvador con el bálsamo.
El bálsamo del Perú.
No sé si esas historias se la pueden, pero el bálsamo era solo de la zona del Salvador. La famosa cordillera del bálsamo que tanto oímos, vinieron los españoles, se dieron cuenta que El Salvador era solo bálsamo y empezaron desde 1600 a exportar el bálsamo a Europa. Y lo ocupaban para cosméticos, para medicina. Pero como el único puerto de Europa era el Callao, cuando llegaba a Europa, bálsamo del Perú. Y entonces todo el bálsamo era El Salvador por 300 años. Resulta que era tan valioso el bálsamo que lo empezaron a plantar en otros lados, en México, en todos lados. Entonces,
era nativo de aquí, digamos.
Era nativo, ¿verdad? Y quien se lo acaba es la gente, porque la madera del bálsamo era la mejor madera para muebles durísimas,
fuertes. Es bien difícil de trabajar, según tengo entendido.
Sí, pero...
Porque no la puedes cortar tan fácilmente. Y
es el diamante de las maderas.
Dura forever, para siempre.
Y ustedes saben que aparte de que era nativo de acá, no solo eso, la forma de recolección del bálsamo solo lo conocían la gente de acá. Rajaban el árbol, le ponían unas mantas, los dejaban que absorbieran, y de ahí la gente que conocía... Le ponen un vapor para que... Y después...
Que llore.
Sí. La extracción del bálsamo solo era conocida por cierta gente, que todavía en El Salvador hay comunidades que lo están volviendo a hacer.
Tienen que subirse porque no lo hacen ahí, a 30 centímetros del piso.
Y lo irónico que un producto derivado del bálsamo es el zorritone, pero no tiene nada que ver con zorrío, vea.
No era con bálsamo. Con bálsamo. Entonces, ya en 1930 trató El Salvador de salvar el tema del bálsamo, pero ya lo hacían en todos lados, hasta China. Entonces ya se perdió esa oportunidad. Pero lo que te quiero decir, volviendo a la pregunta, que El Salvador tiene la posibilidad de tener bastantes denominaciones de origen si logramos esa...
Por ejemplo,
a la gente. Los platos de China,
El loroco.
Bueno, no, y el café el pacamara, por ejemplo.
El loroco en punto.
El pacamara, que fue hecho por dos familias de acá, ¿ese sí tiene denominación de acá o no?
Debería, igual que el pacas. Bueno, el pacas
no es denominación de origen todavía. Denominación de origen tiene que ser certificado bajo un proceso que te estandariza todo, digamos.
Como una ISO, digamos.
El mejor ejemplo es Habanos y tequila. Habanos, para que sea, Cuba, tiene que ser un cigarro cortado de una sola planta, por ejemplo. O sea, para que sea Habano, tiene que cumplir la planta cierta madurez y tiene que ser doblado por una persona que conoce cómo se hace. Entonces, esos requisitos se tienen que cumplir para, digamos, el café Pacas o para...
De preferencia que haya nacido en La Habana, ¿no?
De que haya nacido en La
Habana. El envolvedor.
Eso no sé.
O la hoja. Pero,
no, lo que sí es importante es que no todos los cigarros de Cuba son Habanos.
Ya. Yeah. ¿Verdad? Bueno, es como los vinos espumantes franceses de la región.
Exacto.
De champán son champán. Exacto. Pero solo los de esa región.
Sí, aquí a todos le dicen champán. Tiene burbujitas de champán.
Sí, la sidra es española.
Cola champán.
Por eso la sidra.
Ah, la sidra.
No le pueden decir champán porque solo la... ¿Verdad?
Yeah.
Uh-huh. ¿Qué otra pero cosa? Sí,
pero aquí, el oroco, por el oroco.
Mira, aquí están trabajando en telares de San Sebastián. Hay un movimiento por ahí. Las piñas, ¿verdad? Otras regiones de café, el chaparro.
El añil, ¿no?
Es, ¿algo de añil? Se ha hablado del añil, sí. Y creo, no sé, el tema de la pupusa, ¿verdad? Que también es un tema que está como en estudio, principalmente pupusas de arroz, que son bien...
Pero ¿quiénes son los interesados en la denominación de origen?
Siempre tiene que ser los mismos productores, porque lo que se busca es asociatividad y el Estado les da la denominación de origen para que ellos puedan producir bajo ciertos estándares.
Digamos, o sea, tiene las que ser, artesanías de La Palma.
Las artesanías de La Palma para mí son denominación de origen. Para mí también deberían ser. Bueno, hay artesanías en México y en Perú que están protegidas bajo denominación de origen y les da un plus al producto. Entonces, aquí nos hemos dormido un poco en esos temas.
Sí, porque que hay cosas que yo solo aquí he visto, como por ejemplo esas pinturas en plumas.
Las de Lo Vasco, ajá, también.
Ah, las miniaturas.
Ajá,
las sorpresas.
Los huevitos. Ajá.
Sí. Que por cierto, ahí tengo uno de contexto yo.
Yo tengo mi oficina.
A ver, si lo abrías, a ver qué sale ahí.
No, estos son unos niños leyendo.
Eso no lo he visto en otro país. No. Yo que vas a ir a México y vas a hallar ahí
miniaturas.
Una señora haciendo tacos, ¿no?
Sin embargo, sin embargo, en Chile, ese indio que está ahí encima de del router, levántalo, Robbie. Ese es de Chile.
Yes. Otro tipo de sorpresa, como la matrushka.
Sorpresa como las sorpresas nuestras de barro.
No, hombre, no es de Chile, te dijeron, la sorpresa es un chile.
Pero en Chile, esas son como las sorpresas de allá.
En algún lugar de Latinoamérica ya han de haber hecho ese indio con la forma del negro del WhatsApp, va.
en África, digamos, a ver, Chile.
Vale, ¿qué es lo que cubre la propiedad intelectual, Danilo?
Bueno, mira, la verdad que la propiedad intelectual es, la gente, oímos la palabra todos los días y la propiedad intelectual es esto que estamos haciendo. Los organismos de radiodifusión están generando contenido que está protegido bajo propiedad intelectual. Es propiedad intelectual una marca, una mención de origen, un nuevo invento. La verdad que la propiedad intelectual, y ese es uno de los objetivos de la revista que recién fundamos el año pasado, es eso, que la propiedad intelectual no es para los abogados, es para la gente que está creando e innovando, pues, y tenemos que conocerla para saber de los derechos que también tenemos y cómo sacarle beneficios también a las creaciones.
Y en industrias creativas, ¿cuáles son las posibilidades que hay? Digamos, los diseñadores, los artistas, los bailarines.
Yo a veces me quedo más bien, es una realidad que los creadores no saben del potencial que se tiene. Porque las industrias creativas, por ejemplo, están protegidas bajo el derecho de autor. Y los derechos de autor tienen 70 años de protección. Y entonces, muchas veces, la gente ni sabe todos los derechos que tiene, los licenciamientos y todo lo que hemos visto en temas de, digamos, juegos, software, aplicaciones. Uh-huh. Todo eso está protegido. Y muchas veces uno ni sabe que tiene esa protección y tal vez ni sabe que tiene un derecho sobre otro que lo está utilizando sin autorización. Entonces sí hay bastante, la propiedad intelectual tutela bastante a los innovadores, no solo en los beneficios, sino que en la prohibición a tercero.
Pero yo tengo una pregunta, si tú te inventas algo, y lo querés registrar para que no te lo copien, eso lo tenés que registrar en el país de donde se te ocurrió la idea, o el país de donde vos naciste, o cómo es la cosa.
Vaya, depende. En materia de derecho de autor, y cuando hablo de derecho de autor, estoy hablando de obras literarias, estoy hablando de software, aplicaciones.
Videojuego, digamos.
Videojuego, eso es software. Eso es derecho de autor. Uh-huh. Eso tiene protección básicamente mundial. Tú la creas aquí, no la tienes ni que llevar al registro de propiedad intelectual, aunque es recomendable, al CNR, pero en base a convenios es protegible en todos lados. O sea,
automáticamente, sí.
Aunque no
automáticamente, en base a convenios. Eso en materia de derecho de autor, ¿verdad? Es lo que me preguntaban. Pero si es un invento que tiene que ver con una patente, uh-huh, digamos, este micrófono tiene una patente, las computadoras tienen ciertas patentes, eso sí, tiene que ser en tu país primero, y si querés, vas a los demás países. Y ahí sí tenés que protegerlo. Si no lo proteges, te lo copia cualquiera. Eso en materia de inventos. Es
que lo puedes tener protegido aquí en tu país y en China te lo piratean.
Exactamente. Claro.
Pero no, eso no sucede.
O viceversa.
La de la cocina ecológica.
A la turbococina.
La turbococina. Vale, tú sabes, contaros el caso de la turbococina.
Miren, la turbococina, yo les digo, para la gente que no ha tenido oportunidad, cuando vi ese invento, yo me quedé. Miren, la turbococina solucionaba varios problemas. Y para empezar, la turbococina es una cocina que trabaja con ciertos pedacitos de madera que hacen una combustión súper lenta a baja temperatura que hace que duren 3 días un pedacito así de madera para cocinar, pues. Entonces, en nuestro país, el mayor depredador de los bosques es la gente rural. O sea, pues, necesita leña, pues. Y entonces, él estaba solucionando ese problema. Con poquita leña estaba generando bastante combustión.
¿Y qué era lo diferente? ¿La leña o
no? Lo diferente era la forma de la combustión. Se llama combustión a baja temperatura, que era una tecnología que se ocupaba para carros y él aplicó a la cocina. Entonces, y aparte de eso, no contaminaba porque el gas tiene cierto grado contaminante. Entonces era una patente doble. O sea, lo solucionaba dos problemas. Era ecológica y la gente ya no tenía que cortar el montón de leña para cocinar. El ingeniero Núñez estuvo exponiendo esto por todo El Salvador, incluso creo que fue a otros países.
Nosotros le dimos un premio del Club Rotario.
No, claro.
Por eso.
Sí, sí, sí.
Como personalidad destacada.
Uh-huh.
Y él nos llegó a explicar ahí.
Pero ese tenía que ser un proyecto de país. Uh-huh. O sea, el país lo tenía que tomar como adoptarlo. Y son las cosas que nos hace falta. Eso es el tema de la revista. Unir esfuerzos público, privado y académico. Si, así funciona Estados Unidos. Cuando sale un proyecto de una universidad, lo toma el gobierno y lo toma la empresa privada. Uh-huh. Eso es lo que creo que aquí es lo que nos hace falta engranar.
¿Y en qué terminó la turbococina?
En nada. Sí la patentó, ¿verdad? Y sí entiendo que vendió. Y que si hubieron proyectos pilotos, el Ministerio de Economía estuvo apoyando. Pero creo que fue insuficiente porque esa turbococina debería estar
en todos lados
del Salvador.
Debería ser requerida y casi que ilegal.
Subsidiada, otro tipo de... Subsidiada, pues. Hubiera sido subsidiada porque era un invento nacional. Para empezar, era nacional, ¿verdad?
Y para seguir, resolvía.
Resolvía dos cosas. Problemas técnicos y así que... Pero sí, un gran invento ese. Eso fue de lo mejor que ha salido de acá. La Don Bosco también está sacando, los estudiantes de la Don Bosco, he oído, estaban haciendo un dron ahorita que se llama Dron Bosco. Hace poco fuimos a dar una charla.
Ay, qué chido.
Y esto sí. Hay bastante creatividad aquí en El Salvador. Lo que hace falta es como, es lo que les decía.
Ahora,
creo que unir esfuerzos de todos lados.
Para el caso de lo que nosotros hacemos acá, que son este tipo de shows, podcasts y algunas artes creativas como la creación de música, poemas, etcétera, etcétera. Para el caso de la charamusca, por ejemplo, nosotros nos regimos bajo Creative Commons.
Ok.
Lo único que exigimos, o sea, puede ocupar nuestro show para lo que usted quiera, puede cortarla, pedacitos, poner entrevistas, todo. Lo único que queremos es que nos dé atribución a nosotros.
Claro, claro.
Que en el caso de que si usted ocupa cualquier parte del show de nosotros para algo.
O la idea, digamos, que algo que diga, nosotros dijimos que lo escuché en la charamusca.
Esto lo saqué de la charamusca y lacharamusca.com y ahí puede ver el show original.
Sí.
Porque nuestro modelo de monetización es a través de las donaciones de nuestros productores ejecutivos.
A los que les estamos muy agradecidos.
Exacto.
Sí, claro.
Salud para ellos.
Salud.
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 No, así tiene que ser. Al autor se reconoce, aunque ustedes dan la autorización para que hagan lo que me estás contando, uh-huh. el reconocimiento al autor, eso no se puede obviar, es un derecho irrenunciable. O sea, ustedes son los creadores de esto y nadie más puede atribuírselo. Uh-huh. Independientemente de la forma de que ustedes permitan esos usos, pero no puede nadie atribuirse lo que ustedes están generando. Uh-huh. Este contenido que están generando aquí está protegido bajo el derecho de autor, nice. Siempre.
Ahora, en el caso de la música, nosotros hemos hecho 3 canciones aquí en este show. Uh-huh. Solo nos tardamos 11 años en producir 4 canciones.
No como otros.
Ya lleva varias el señor.
No, ya lo vamos a tomar el resto. Vamos a hacer una diaria nosotros, pero va a ser la misma papas chucas para diferentes cosas. Sí, claro. La cosa es que... pero las hemos lanzado así y en realidad hemos fallado en no registrarlas como Creative Commons. Uh-huh. Como para decir, bueno, mira, pero yo lo veo como algo bien interesante. Aquí en El Salvador hay un montón de gente que hace música, bandas que hacen un montón de música y no están afiliados a ninguna asociación de nada.
De nada.
Uh-huh. Y que la única forma en la que ellos ven algún ingreso es promoviéndose como banda.
Uh-huh. Conciertos.
Los famosos toques públicos, ¿verdad? Hace poco estaba viendo un documental que acaban de sacar en Hulu de los Beatles, en los años en los que ellos estaban haciendo todavía la gira, en que todavía se presentaban en vivo.
Salud.
Y dicen que el trato que ellos tenían con las disqueras era tan malo que ellos no miraban casi que nada de dinero de ese trato. Uh-huh. Y que todo su dinero era de las giras. Y por eso es que eran súper activos en estar en giras por Hamburgo, Francia, Italia, uh-huh. por toda Europa.
Porque de ahí comían. Uh-huh.
Porque de eso comían, porque de lo de los discos no veían nada, a pesar de que los discos de ellos eran número uno en el mundo, en Europa, ¿verdad? Y luego, cuando llegaron a los Estados Unidos, ahí se estalló todo, pero el ingreso más grande era para las disqueras y ellos no veían ni un centavo de eso. Y por eso es que ellos empezaron a hacer giras donde llenaban estadios, que ellos fueron uno de los primeros grupos musicales que se presentaban en estadios, en el Shea Stadium de los Yankees. Dicen que el sonido era horrible, ni ellos escuchaban lo que estaban tocando, porque estaban saliendo por el Public Address System del estadio y la mara gritaba tanto que ellos no se escuchaban. Pero con un par de conciertos de esos ya estaban listos para todo el año, ellos tranquilos, ¿me entiendes? O sea, ese era su único ingreso. Y yo creo que por ahí anda la situación actual de las bandas tradicionales de ahora, que en realidad donde ellos generan su ingreso mayoritariamente sigue siendo los toques en vivo, en restaurantes, bares, etc. Y no tanto a través de la producción de discos. Más ahora que inclusive eso se ha complicado un montón por el internet.
Exactamente. Yo creo que hubo un tiempo que sí, que el CD sí era una fuente grande de ingresos. Pero de que el MP3 y después Steve Jobs con el iPad le da la vuelta al mundo y la gente tiene su propia música, ahí empieza a declinar la industria del fonograma, llámese cassette, CD. Y ahora, otra vez, volvemos a lo mismo que dice Omar. Hacer el en vivo como la fuente más grande porque ya se perdió esa parte. Y los productores de fonograma, acuérdense que perdieron bastante en esa transición. O sea, ¿verdad? Así, pero la verdad es que eso ha pasado en toda la historia. Así era la música antes, recuérdense, era en vivo, orquestas. Y después cuando inventó el fonógrafo...
La sonora matancera.
Cuando Edison inventó el fonógrafo, y la gente se llevó la música a su casa.
Y dicen que en esa época, inclusive antes de eso, cuando empezaron a sacar los rollos para que el piano tocara solito la música, empezaron a poner un montón de gente copiaba esos rollos y empezaron los lawsuits de la piratería, de que esa música, eso es, está pirateándome mi composición porque ya la está vendiendo y toda la cosa. Y de ahí los cassettes, de ahí los mini discs, de ahí los CDs, de ahí los MP3. Sí, no. O sea, como que la industria de la música ha estado como que bastante fundada en eso de la piratería, ¿no?
Sí, sí. Ahora, hablando de eso, ¿por qué es que últimamente se ha visto de que en la radio y todo, que ya ponen así como más restricciones, que te dicen, mire, solo ciertas canciones, no sé qué. Pero la pregunta es, ¿por qué es que se ha visto como últimamente esa restricción más, más fuerte? Pero, por ejemplo, oís un anuncio de una pizza que sí nos organizamos, comemos todos. Y esa es una canción.
Sí, que la están...
Esa es una canción de creo que es un grupo peruano, no sé. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ahora la gente piensa que es una canción de la pizza, pero no, pues es de un grupo que me imagino que no le debe haber gustado mucho.
No, y puede ser que haya licencia, ¿verdad? Porque realmente, y más de una empresa bien establecida, no se va a tirar a copiar una canción si no tiene la autorización del
O sea, sí hubiera habido un como sí. Vale, pero una ahí, sanción, digamos.
Sí, pero ahí le piden permiso al autor. ¿O a la disquera?
No, vamos a ver. Depende, porque normalmente la disquera es la que tiene los derechos patrimoniales de los autores que han hecho la letra y música. Entonces, si ellos tienen los derechos patrimoniales, me refiero a la disquera, a ellos se les pide la autorización.
Pero se le podría pedir al autor directamente o no puede.
Podría pedírselo al autor siempre y cuando no se viole lo que ha hecho la disquera, porque acuérdense que la disquera... hacer la composición entera.
No, y depende,
¿verdad? Arreglistas. Uh-huh.
Yo conozco el caso de Joe Fogerty, que era el cantante de Creedence, Clearwater Revival, que Creedence tenía los derechos de autoría de, de las canciones. Entonces, cuando él se independizó y sacó un cover de una de sus propias canciones, Creedence lo demandó a él.
Y él había compuesto,
digamos. Y él había compuesto. O sea, él es el único que yo conozco que... ha sido el autor de una canción que ha sido demandado por su grupo.
Porque tenía los derechos, es como los derechos de las canciones de los Beatles que eran propiedad de Michael Jackson.
Ah, sí, sí, también. Está complicadísimo.
Ella no las puede cantar.
Desde ¿cómo? La tumba, ¿no?
No, pero no John, sino el que está vivo, Paul McCartney.
No. Y Ringo. Bueno, no, como no, si sí pueden, pero tienen un trato.
Tienen un trato.
Sí, ahí, sí, ahí, sí ya, tienen
con que. Padre habladito.
Con Michael sí. Desde la tumba.
¿Y sabes qué pasa? Te apuesto que Paul no sabe. Paul McCartney ya recibe su plata.
Ah, claro.
Y el que sabe son un montón de abogados que están ahí entre medio viéndose cómo es la onda. Mira, no es tanto te debo, tanto me debes. Sí, sí, se ponen de acuerdo y logran.
Anda a estar neteando, vea.
Sí, ellos netean, ¿verdad? Ese trabajo.
Y vos has representado canciones, Danilo.
No, canciones no. Solamente le hemos ayudado a cantantes a registrar sus canciones en el registro.
Pero no
representando
a pero un cantante. No es que uno de estos cantantes haya tenido un problema con su canción y que tú hayas dicho, hey, miren, este es de aquel chamaco.
¿Se la piratearon?
He tenido para jingles de publicidad un par de temas de eso. Sí, claro.
Me recuerdo que una campaña de un partido político aquí, que me voy a reservar el nombre... ocuparon una canción de Diego Torres.
Ah, sí, la de
Color Esperanza.
Color Esperanza. Y entonces yo me recuerdo que en esa época como que quizás no era muy fuerte el internet y todo. Y no sé cómo es que Diego Torres se dio cuenta, pero creo que reclamó. Pero volvemos otra vez a lo de lo masivo de internet, porque antes vos podías tener... O sea, ¿cómo se iba a dar cuenta Diego Torres de que vos estabas usando una canción de él para un anuncio de... de Cola Champán, por ejemplo.
Lo que pasa,
¿cómo se va a dar cuenta?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la forma para reclamar esos derechos de Diego Torres y de los cantantes en general son unas entidades que se llaman de gestión colectiva, que están en cada país. Entonces, aquí en El Salvador ya hay. Y por eso tú bien decís que antes no había mucho reclamo. Ahora sí, porque las entidades que representan a los autores ya están en el país. Entonces... están bien pendientes de los repertorios en la radio, en la televisión, y andan reclamando los derechos de sus agremiados.
¿Sí? Son como pone dedos.
Pero o sea, de los agremiados.
Sí, de los agremiados. O sea,
por no decirle soplones, no.
No, porque sí representan a los... Son las casas disqueras que han ido haciendo sociedades en cada país.
Para ver que no los pirateen.
Ajá.
¿Y ustedes van a registrar sus canciones?
Eventualmente.
No, la mía la voy a poner como Creative Commons. Y esa es la pregunta que tenía para ti. En el caso de que uno hace así una obra y decide licenciarla bajo Creative Commons,
¿sí?
¿Ya no es necesario ir a un registro local gubernamental y decir, mira, esta obra es mía, pero yo la voy a licenciar
vamos a ver,
de esta forma?
El tema del licenciamiento es independiente al tema del depósito. O sea que la pregunta La respuesta es, yo te aconsejo que sí la deposites ante el CNR, ¿verdad? Para que tengas la un certificado que te demuestre que sos el autor, aunque no es obligatorio, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y eso cuesta plata?
No, no, la verdad que es un trámite bastante cómodo. Los derechos valen, son $11.43.
¿Verdad? Para cualquier obra.
Para cualquier obra. Y si ustedes lo pueden hacer personalmente, no es necesario contratar un abogado para depositar una obra, pero también se puede hacer.
Algo te sirve.
Pues, mira, pero claro, para el santo patrón de nuestro chat de Telegram le va a salir carísimo, porque todos los días tienes que ir a depositar algo.
¿Verdad? Ajá. Entonces, eso aplica para libros, para poemas, para...
canciones que realmente puedan interesarle a otros, porque hay otras canciones...
Y fotografías y pinturas.
Totalmente.
También. Pero digamos, en el caso de las fotos, cada foto.
Lo que hace, lo que se presenta en fotografías es poco lo que yo he visto presentarse, aunque está protegido bajo derecho de autor. Lo que se presenta son colecciones. Digamos, si el fotógrafo tiene una colección especial... la presenta entera. Es igualmente... lo mismo sucede con diseños de vestidos, por ejemplo.
Como un libro de poemas versus un solo poema.
Exactamente. Pregunta. ¿Una compilación se puede registrar? Claro. Digamos que, sí. Que viene una persona y dice, yo voy a hacer esta colección de poemas que me gustan, que son de diferentes autores, pero yo este orden es el que yo creo que es el ideal para enseñar o hablar acerca de tal tema.
Sí, vamos a ver. En las compilaciones lo que se protege es la forma de selección y disposición de las obras, no las obras per se.
Digamos un playlist. Ajá. Alguien tiene un playlist chivísimo para... Sí. Para bodas. Sí.
Ese es el tema central de lo que las bases de datos, por ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Lo que pasa es que si las vas a utilizar comercialmente, sí vas a necesitar siempre la autorización
de los autores.
De los autores de esas obras que están en tu compilación.
De los compilados.
Pero tú vas a tener siempre el derecho sobre la forma de selección y disposición que has hecho tú, tu base de datos. O sea que, vaya, el mejor ejemplo, las páginas amarillas.
Ajá.
Si ustedes ven las páginas amarillas del directorio, esa información es pública. Ahí está teléfono. Pero la forma de seleccionar abogado, restaurantes, eso es creación de ellos. Entonces, esa forma de selección y disposición de datos es la que vos podés proteger en una compilación.
Vale, pero las páginas amarillas venden... Bueno, antes vendían los libros.
Sí, ahora ya solo...
Pero no le pedían permiso a todos los abogados para...
No. Porque es información pública, fíjate. Pero si ustedes...
Ah, o sea que uno puede compilar información pública
sin ningún problema. Exactamente.
Y puede registrar la manera en que lo compila.
Exactamente.
Es decir... pero...
Que si tienes un método como que muy novedoso para recopilar esa información...
Exactamente.
Lo puedes patentizar inclusive, ¿no?
Tal vez... No sé si llega método... patente. No sé si el método no necesariamente son patentables. Pero
sí, el orden sí. No patentable, pero sí...
Es que fíjate que bajo derecho de autor.
En los Estados Unidos ahorita hay una pugna por esto de que si el software se puede o no patentar. Y había escuchado por ahí la discusión esta, te soy sincero que no le puse mucho pensamiento, pero decían ellos que una idea no se puede patentar, pero un método sí. O no sé si lo tengo al revés. No.
Sí, no, las ideas no se patentan ni tampoco son protección de derecho de autor. Pero sí hay ciertos procesos.
El proceso, quizás.
Que exacto. Sí, porque el método, un método matemático no es patentable. Ajá. Ni un método de negocios tampoco es patentable. Pero un procedimiento para hacer algo, sí.
¿Y el silabario, por ejemplo?
Podría ser, pero como...
¿Qué derecho de autor tiene?
Ajá. Para detener, vea, porque...
Sí, es su momento.
Es el mismo, mi mamá me ama, mi mamá me mima y todo eso.
Eso es su momento.
Alguien tuvo que sentarse a escribir eso.
Estamos clarísimos que tuvo protección de derechos de autor en su momento.
Y nadie lo puede repatentar
No.
Nadie puede decir, vaya, voy a agarrar el silabario.
Silabario 2.0.
No, yo lo voy a pasar a una app.
No.
Absilabario.
No, esa es una obra derivada.
Absilabario.
Eso es como una obra derivada. Es como que agarres un libro y lo hagas película. Lo que me estás planteando, ajá, es eso.
Ay, y entonces no lo puedo registrar.
Podés, claro, si tenés autorización del autor original.
¿Y si el maestro ya se murió?
A los herederos.
Ahora, lo que pasa también es que se han dado casos en los Estados Unidos donde los que están registrando este tipo de cosas como que ya están súper desactualizados o en realidad no están poniendo mucha atención. Uh-huh. Y se pasan ahí de repente unos registros de patentes de cosas que hay arte previo que sí. se puede comprobar, pero ellos no lo vieron eso.
Sí.
Y después entran...
Como la gente que registró el dominio Coca-Cola.com, todo eso, y después lo vendieron, ¿verdad?
Aunque ese es otro tema, pero más bien, por ejemplo, alguien patenta una palabra para una marca, una cosa, o registra una palabra genérica para una marca.
Exacto.
Y después empiezan la otra... una gran pugna, otra pelea por un montón de otra gente que dice, mire, pero eso no se puede, ¿cómo es posible que eso...? Pero el registrador en ese momento pensó que sí era válido, ¿me entiendes?
Sí, sí, ha pasado. Yo he visto unos casos aquí que ni les cuento.
Bueno, pudimos registrar web marketing. La palabra web marketing la registramos nosotros.
Que en su momento no representaba mucho.
Porque no era nada. O sea, estamos hablando en el 99. ¿Verdad?
Bueno, yo conozco...
Y ahora te tienen que pedir permiso todos los web marketers.
Pues deberían, pero...
¿Y la Charamusca la tienen registrada?
Sí,
por supuesto. No la tenemos registrada.
No tenemos nada de la Charamusca, no.
Es que está en Creative Commons.
Pero la Charamusca puede ser marca también.
Como marca, sí. Ajá. Lo que estábamos viendo era el caso... ¿cuál fue? Ah, de una empresa local que registró la marca Black Friday.
Ah, sí, famoso. Ah, sí. Ese caso es famoso aquí.
Danilo lo hizo.
No.
Él se encargó de eso.
No fui yo. Pero no, es bien conocido en el ámbito de los que nos movemos en esto. Pero yo siempre he defendido...
Nosotros nos quitaron Christmas in July.
No, ¿por qué? Sí.
Christmas in July nos lo inventamos nosotros del Club Rotario. Y hacíamos una fiesta que se llamaba Christmas in July. Y después salió un restaurante, algo así, que hacía un subvolado de Christmas in July.
Y lo registró.
Lo registró.
Ah, ¿en serio?
Vaya, entiendo que lo registraron.
Vaya, en el caso de que vos te dormiste, uh-huh. hiciste una promoción con un slogan así. Y luego el siguiente año alguien viene y registra el mismo slogan que vos hiciste un año previo. Uh-huh. Tú sí puedes decir, mira, yo tengo arte previo de que yo lo publicité.
Sí, comprobado.
Y que hasta saqué un anuncio en la televisión. Aquí está el anuncio del año pasado.
No es tan fácil, ¿verdad? Ajá. Porque aquí el derecho nace con el registro, no con el uso, en El Salvador. En Estados Unidos, ese caso que me estás planteando, tuviera forma de votarlo. En El Salvador el registro manda. Eso no significa que si tu marca es notoriamente conocida, la puedes hacer valer. Ese es un término bien legal, ¿verdad? Pero es como que alguien quiere inscribir aquí... Bueno, nosotros... Yo tuve casos de Denis, por ejemplo, hace como 15 años que Denis no había venido. Uh-huh. Y el registrador, pues, no sabía que era Denis, pues. Pero yo le presentamos prueba de menús y de todo de que Denis existía. Uh-huh. Entonces, algo parecido, pero le tuve que demostrar que era notorio. Yeah. O sea, que la respuesta a tu pregunta es si yo le demuestro que era notorio tu eslogan... Uh-huh. Te lo respetan.
Ah, okay.
Pero tiene que haber una prueba fuerte de un uso masivo tuyo. Yeah. No es así nomás, solo yo lo usé y ya.
Pero esto tiene un tiempo de validez, todo registro.
10 años prorrogables indefinidamente.
¿Qué onda con Mickey Mouse?
No, pero Mickey Mouse está registrado y lo siguen prorrogando.
Pero se puede prorrogar cada año.
Y se puede prorrogar cada 10 años. Hay marcas...
Sin límite.
Sin límite. Hay marcas, bueno, marcas tan antiguas aquí en El Salvador, bueno, desde 1900 hay marcas inscritas desde antes, de marcas como Smith & Wesson, de Pristolas, la misma Coca-Cola es marca antigua. Uh-huh. O sea, es increíble todo
Harley
lo que...
Harley Davidson.
Sí, vieran. Nosotros, yo tengo que estar en esto como 23 años.
La fórmula quizás es la patentable. Pero la marca esa es tuya.
Es tuya para siempre, claro,
igual
si vos querés.
El Mickey Mouse. Ajá. La marca esa es tuya. Registrala y sigue siendo tuya.
Pero la patente no. La patente no expira.
Hablando de una patente de
digamos la fórmula de la Coca-Cola. Sí.
Lo que pasa es que la fórmula de la Coca-Cola no es patente, es secreta industrial.
Pero si fuera patente, expiraría.
Expira a los 20 años. Y es del dominio público.
Ah, ok.
¿La receta del coronel Sanders, cuándo la vamos a poder?
No, porque ahí está.
Ese secreto industrial.
Es secreto industrial. Entonces,
el del pollo campero igual.
Igual.
¿Y la cola champán?
No sé qué tan secreto, ¿verdad? Pero no, pero...
Mamey con agua.
No, sabor diferente, pues, pero no sé si es secreto.
La vara.
Será. Pero sí.
Está interesante,
fíjate. No, fíjense que
es. Y una obra, una composición. Uh-huh. Vos sacas una canción que una melodía que es nueva, es tuya, y tú sos el autor. ¿Esa la puedes seguir registrando o después de X cantidad de tiempo ya entra al dominio público?
Vamos a ver. Una obra musical se protege por, y cualquier obra de derecho de autor, pintura, fotografía, se protege por toda tu vida y por 70 años después de la muerte.
¡Wow! Entonces, o sea que toda la música clásica ya es...
Ya pasó al dominio público.
Ya pasó al dominio público, y si a alguien de repente se le ocurre sacar un disco Creative Commons de música clásica...
Ni siquiera Creative Commons. Vos podés venir, viene la orquesta de Berlín, agarra una obra de Mozart o de Bach, uh-huh. hace la graba, uh-huh. y entonces definitivamente tiene que respetar de que es una obra de Bach y tocarla igual. Uh-huh. O sea, no igual, pues, pero respetar la integridad de la obra. Pero la interpretación que hace la orquesta de esa obra de Bach tiene protección también. ¿Ya me explico?
Ya.
O sea, que el de,
parece, es la versión.
Es la versión de ellos.
Versión bachata de Bach, digamos.
Exactamente.
La versión bachata.
Bueno, han oído muchas versiones así ahora con reggaetón.
Salsa.
Y salsa que ocupan Bosa. Canciones boleros y todo. Bueno, no hay que confundirse con los plagios, ¿verdad? Porque ajá. Vanilla Ice le plagió a Queen la de sí. Ice Ice Baby, ¿verdad? La de Under Pressure.
Esos son los famosos samples que se ocupa bastante ahora, que de repente alguien dice, mira, ese la forma en que tocaron el bajo en esa canción me llega tanto que mejor voy a agarrar ese pedacito y lo voy a ocupar yo como el bajo de mi canción.
No, de hecho, ahorita Pharrell Williams en una canción que se me olvidó el nombre lo demandaron por 15 millones de dólares.
La de Happy, creo que era.
No, es otra, una nueva con otro que se me ha olvidado.
Pitbull haber sido.
Pero los plagios ahorita en la música están a la orden del día, por pero pedacitos.
Y es bien yuca porque te das cuenta, solo son 12 notas.
Sí, o sea, tampoco.
O sea, las notas musicales, toda la composición que hay de música está basada en 12 notas.
No hay más.
Varios octavos, sí, pero son 12 notas. Y cualquier melodía que vos te inventés va a estar basada en esas 12 notas. Va a llegar un momento en el que ya todas las combinaciones ya las tocaste. O sea, es simplemente matemáticamente finito el universo de música.
Sí, casi todas las canciones sencillas se parecen a Somos los personajes que llevamos alegría. O sea, gracias a Dios no la patentaron, sino... Topan, papá.
Bueno, miren.
Capaz era en base a alguien más.
Sí.
No, y fíjense ahora con estos géneros nuevos. El reggaetón, fíjense bien. O sea, por más que hayan variantes, pero es bien repetitivo. ¿Verdad? O sea, todo el. Y bueno, hasta la Shakira tuvo una demanda de plagio por La Loba. Y un montón de cantantes famosos ahorita están enfrentando plagios. O sea, demandas de plagio. Por esos pedazos.
A eso de la música yo lo siento que sí, hay gente que se dedica a estar ahí oyendo eso y todo, ¿vale? Pero una cosa más concreta, por ejemplo, alguien que venga en China, o vamos a decir otro país, en Laos, y hace una pelota y le pone a Pivas en vez de Adidas, y es igualita y todo, solo que en vez de Adidas, las mismas letras y todo, pero dice otra cosa. Ahí Adidas puede entrar, sí. O le puede decir el de Laos, disculpe, no joda, usted es Adidas. Aquí no dice Adidas.
No, sí se puede.
Y mi apellido es Apidas, Apivas.
Ajá, bye.
Bueno,
Polex.
Esos son casos bien puntuales. Va a depender si tienen registro en ese país Adidas. Si no lo tiene, te apuesto que no va a poder hacer nada. Tiene que
haber registro. ¿Qué pasa si don Apilas no va a vender su producto ahí, sino que lo va a ir a vender allá a Estados Unidos?
No va a poder. No va a poder.
No. Hasta ahí no van a llegar.
Hasta ahí no
van
a llegar.
Aunque se llame a pilas.
Es más, miren, eso que me estás planteando, lo hizo China por 20 años. Cuando se hizo la famosa OMC, la Mundial de Comercio, ellos dijeron, yo no estoy ahí. Entonces ellos hacían en China todos los zapatos, todo lo que querían, hicieron los carros, los repuestos de Toyota, pero eso ellos sí producían. O sea, sí agarraban las patentes americanas y los empezaron a hacer. Cuando ya se abren al mundo, ya habían entrenado bastante para... Y ahora los estadounidenses están buscándolos para maquilar. Lo que les quiero decir es que en China eso pasó.
Televisores Tony, por ejemplo.
Exacto, o sea, ni Tony. Yo creo que le podían poner Sony. Porque en China solo podían, ellos podían registrar ellos mismos las marcas que querían.
O sea, cuando llegaba Sony a China, registrarlo ya estaba registrado. O sea,
desconocieron el mundo.
Como política de país. Eso hizo China. Pero no
pero
solo...
Pero ya les pararon el carrito, ¿o no?
No, es
ellos
que
solo se lo pararon.
Ellos lo hicieron adrede. Ellos dijeron, no solo vamos a registrar marquitas y a piratear. No, vamos a producir. Entonces ellos empezaron a producir. Agarraban las patentes de Estados Unidos y se ponían a estudiarlas. Las registraban a nombre de un chino, pero las trabajaban. Entonces, ahora que se abren al mundo, ya producen y un poco más barato. Bueno, un poco. Se supone que más barato, pues. Pero eso que me estás planteando lo hicieron los chinos. Y ahora lo buscan porque tienen procesos buenos, ¿verdad? Pero sí hubo un tiempo que se robaron todo lo que quisieron, pero solo adentro de China.
Pero no podían salir. Grande.
¿Verdad?
Es un mercado enorme. Enorme. Ahora, la otra cosa interesante es que no es por nada, pero todo es producido en China. Todo es producido en China. Si vos ves tu iPhone, dice Made in China. O sea, y
por eso
y todo ese conocimiento de estar produciendo esas tecnologías, hasta cierto momento, se queda con ellos. O sea, ellos ya saben cómo se hace.
Sí, pues sí.
No es necesario. Si en cualquier momento alguien decide que ya no va a producir en China, va a producir en otro país, chivo, lo vamos a seguir haciendo, pero ya no bajo esa marca, sino que bajo la marca de alguien más.
No, por eso. Pero
el
para
tema de las camisas aquellas, las camisas de los equipos, ¿verdad? Del Barça, de todo eso. Imagínate cuántas copias hay.
Hijo,
de eso. O sea,
eso es impresionante. ¿Cuánto deben de hacer? Y no. Pero por eso te digo, o sea, los chinos fue una política. Ellos decidieron hacer eso.
Pero ese tipo, digamos, esas camisas del Barça que dicen ahí, Messi, todo, sí, que son igualitas. Esas no pueden llegar a Estados Unidos nunca, ¿verdad? Agua,
siempre llegan.
Vos. Siempre llegan.
Pero ya las compras en lugares...
Sí, siempre llegan.
Más turbulentos. Protegidos.
Bueno, ahí en España encuentras de todo. O sea, del Madrid y del Barcelona.
Por ahí me han contado que en Nueva York hay ciertos callejones que tenés que saber a dónde quedan y que hay un chino que te deja entrar de repente a una warehouse y ahí encontrás Salvatore Ferragamo, encontrás relojes Rolex.
Pero obviamente falsificado.
Todo falsificado y todo baratísimo. Ajá. Conozco a una persona que compró un perfume, Salvatore Ferragamo, de ahí. Y se los trajo y la botella era idéntica. O sea, no sabía que era...
Sí, no.
Si no te fijas, no te das cuenta. Hasta como 2 meses después que la osa olía horrible. Pero...
No, yo he visto unos casos de piratería. Ustedes, bueno, increíbles, la verdad.
Pero entonces, volviendo al tema de don... ¿Cómo se llamaba? De don Apilas.
Apilas, ajá.
Yo siento que no está violando mucho la...
Apilas. Porque así se llama, decimos.
Sí, no, sí he visto también.
O sea, yo siento que lo podría pelear si él se llamara así.
Sí, lo pudiera pelear.
Don, o sea, Mike.
Mike, fíjate que hay dos casos bien interesantes.
Dos Kumas.
Mike.
Hay dos casos bien interesantes de eso. Hay uno que es de los vinos. Hay Mara que falsifica vinos. Les pone el label y todo como que fueran vinos... Ajá. Súper caros. De
Casillero del Cachudo.
Lo que es. No. Pues normalmente,
¿cuál es? Pues,
vinos europeos así carísimos, ¿verdad?
Locker del diablo, así pues.
Locker del diablo. Pero estos sí son falsificaciones. Esto no es...
Devil's Locker. Y te topa Foot Locker.
Devil's Locker, ¿se oye bien?
Devil's Locker.
Sí. La cosa es... más bien eran fusilaciones, pero fieles a la marca original. Como que alguien saque un reloj y le ponga Rolex, pues vaya.
Sí.
Entonces, y básicamente eran expertos en vinos que sabían cómo tenía que saber un vino de ese tipo y le ponían el musgo adecuado y todas las cosas adecuadas. Y se bajaban a gente súper millonaria vendiéndole falsificaciones de estos vinos. Igual con las obras de arte. He escuchado gente que hacía falsificaciones de obra de arte y les ponían un acabado encima de huevo con no sé qué otra cosa, aceite, como para darle ese añejado que...
Cocinarla,
que,
bien rico.
O sea, unas cosas así, pero gente que hace millones de dólares vendiendo falsificaciones de obras.
Claro. No,
y las réplicas. Que también la venden, ¿verdad?
Sí, no, y hay réplicas autorizadas, ¿verdad? Pero, pero no autorizadas.
Tipo el de la Virgen de Guadalupe, que dijeron que un japonés la había patentado, registrado. O sea, no se puede ver.
No. ¿Cuál?
No. Decía no, que el famoso, el famoso manto de la Virgen de Guadalupe. Que,
la tilma.
Sí, la que... ¿Cómo se llama? Juan Dieguito. Ajá, ese. Yo había oído que la habían registrado un japonés, no sé
qué.
¡Wow! Eso no sé si es cierto,
pero
eso...
Para empezar, para registrarlo tenía que haberlo llevado y ahí sí se complicaba un poco.
Mire.
Tráigame a mí.
Vamos a ver si lo tiene. En materia de pintura, fíjense que eso que mencionan, fíjense que en Estados Unidos es bien interesante el tema del derecho de autor, porque en ningún lado es obligatorio el derecho de autor. Nadie tiene que llevar el poema ni nada. Pero en Estados Unidos, los americanos dijeron, bueno, si usted quiere defender sus derechos en corte, usted tiene que tener depositado su obra. Desde hace años lo dijeron. Entonces, se deposita en la Library of Congress, en la Librería del Congreso. La Librería del Congreso ya no cabe. Ustedes llegan a la Librería del Congreso y se ha convertido en un museo. Cuando ustedes le hacen el tour ahí, Jimi Hendrix, tienen hasta la guitarra de Jimi.
Wow.
Tienen los originales de gente que después hizo famosa en música, en arte. Entonces, todo el mundo en Estados Unidos tiene la cultura de que crea algo, Library of Congress. Y como todo es por correo, ¿verdad? Si es una pintura, manda fotos. Pero en aquel entonces mandaba unas réplicas o mandaba litografías de su obra de arte. Los músicos mandaban su primer acetato. Los creadores de obras literarias, su primer libro de edición. Total, ese Library of Congress ahora es, como les digo, es un museo que ya no cabe de tanta creación que hay en Estados Unidos.
Right.
Entonces, es lo que estábamos hablando, pues.
¿Y alguien puede depositar su obra en Library of Congress?
Sí, claro, desde afuera.
Of Congress.
Sí.
Sí se puede.
Sí se puede.
Aunque no sea gringo.
Aunque no sea americano. Y en línea.
¿En línea?
Sí.
Sí, porque ya no tienen espacio en físico.
No, ya no, ya. Ya tronaron, de verdad.
Así y que vale, sí 11, vale los 11 pesos.
Ay, que
vale.
Ay, Dios. Aquí. No vale eso. No sé qué. Ahí sí.
¿Cuál es la tarifa más barata?
No sé. Tengo rato de no hacerlo. Solo le he ayudado un par. Me hicieron un par de consultas.
Ropa interior, digamos, que es creado nueva.
Los diseños.
Con algún piquetillo ahí. ¿No?
Pero fíjate que...
Eso es fácil porque solo mandar los diseños.
No, pero es que fíjate, ahí te voy
no,
a dar...
No, pues los diseños de Victoria's Secret son sí. Obras de derecho de autor. O sea, ah. Los diseños.
Pero es que yo había escuchado, por ejemplo, en calzado, que es mi rubro, que hay ciertas cosas del calzado que no son patentables. Por ejemplo, el diseño, el pattern de un zapato, por ejemplo, un Mary Jane, que es el zapato este que tiene la de mujer, que tiene como una correíta que va por encima del pie.
Sí. Sí, no.
Eso no es patentable. Porque
y estos tipo Vans, por ejemplo, yo he visto de un montón de
no
marcas.
No son patentables.
No son.
O sea, un
solo
diseño...
Solo la marca sí, vea lo que Dios le dice Vans.
Pero puede exacto. Tener patente
el diseño
la
de
suela.
Converse. Ajá. No es patentable. Pero, como dice, el diseño de la suela,
exacto.
Ese es el patente.
Exacto.
O la estrella en el lugar a donde la tiene y la marca, definitivamente. Eso sí. Por eso es que los Nike tienen el swoosh. Ajá. En toda la parte hacia la par. Y de repente ves un zapato
igualito
de otra marca. Uh-huh. Pero no hay ningún problema. Porque ese no tiene el swoosh. Uh-huh. Que eso es lo que sí está patent. No es patentado. Está copyright.
Sí, es copyright. Pero hay suelas de zapato que tienen patente de diseño industrial cuando son bidimensionales. Cuando son de relieve.
Los primeros tacos.
Tacos, tenis. Hay muchos tenis que las suelas están tienen patente de diseño industrial.
Pero es que si tienen tecnología, ¿verdad? Incorporada.
Hay tecnología incorporada que es patente. Y hay formas bidimensionales de suelas que se patentan.
O como cuando Nike...
Si es diseño industrial, como el subcontador automatizado, la forma.
Uh-huh, uh-huh.
Uh-huh. O como cuando Nike hizo estos zapatos que tenía...
De aire,
ajá.
No, sí. Esos fueron los Reebok Pump.
Los Pump.
No los Pump, sino
los
Nike
Air.
Los Nike Air.
Eso fue patente por la tecnología.
Pero sí, pero lo que vos decías, por ejemplo, de ropa, ¿cómo se llama? Ropa en general, fashion no es patentizado.
No es patentable, solo es de derecho de autor.
Pero vaya, y el que se inventó la tanga no la podía patentar.
No.
Ni el cachetero, no, ninguno.
No,
la estaba demasiado ocupado, Robbie, para ir a patentar a mí.
Agotado el hijo de puta.
Ya fuiste a patentar. Espérate, hombre, estoy ocupado.
Sí, no.
O sea, eso no.
No es patente. O sea, no he visto una patente de ropa. Okay. O sea, bueno, sí hay patentes de ropa, pero tiene que ser algo que de verdad solucione un problema técnico grande. Y no quisiera saber.
La tanga tiene problemas técnicos.
Sí, no sé si la tanga en algún momento pudo haber tenido. He visto, aunque no lo crean, patentes de brasieres, ¿verdad?
¿El brasieres? Ajá. Okay, tipo no, ya me tenés
pump.
Mi interés.
El pump, el pump.
No sé.
Ajá. Como de los zapatos.
De hecho, rico. Nosotros hemos...
Echaba en los zapatos y le hacía más grande el pecho.
Nosotros registramos hace un tiempo unas patentes de brasieres de un creador americano. Pero por eso te digo, o sea, no, la respuesta no es absoluta que en ropa no. Pero tiene que haber una tecnología
algo
que aplique.
Bien, ajá. Nuevo. Bien.
Ajá,
no era tecnología digital, eso era más tecnología.
No, eso era de
materiales.
Exactamente, que generaban una solución a un problema.
Yeah.
¿Verdad? Y eso es la clave de todo
tipo
eso.
Tipo la tela Dryfit, por ejemplo.
Tipo la tela Dryfit, en algún momento no sé si habrá podido tener patente.
Porque hay una tela que parece Dryfit, pero.
Sí. Pero no. Wetfit. No.
Solo parece. Sí.
Gran tafetambo.
Sí.
Exacto. Bueno, ya vamos sobre la hora y nos están diciendo el siguiente programa que tenemos que...
Sí. Es que en YouTube vos sabés que es la hora.
Sí, ahorita ya los siguientes...
Que ahora vienen ahí, Breaking Bad aquí en el canal.
Sí, después ahorita ya nos estamos metiendo encima de las noticias. Pero bueno, Danilo, si alguien tuviera consultas, preguntas, dudas o alguna obra o algún invento que quisiera patentar, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
Bueno, me pueden escribir al correo de rodriguez@espinolaw.com o también pueden escribir a la revista que es comercialización@revistamundopi.com, ¿verdad? Si tienen un tema, preguntas más académicas, ¿verdad? Y si es un tema de ayuda, pues como les decía, al del bufete, pues.
Perfecto.
Ahí tenemos rato de estar.
¿Y la revista dónde la distribuyen?
Es que la revista es digital, ¿verdad? Fue creada inicialmente como un proyecto académico en la ESEN y ha quedado y siempre la estamos actualizando con contenido nuevo.
Se puede.
Es gratuita, solo se meten a revista Mundo PI, se inscriben y van a estar recibiendo boletines quincenales y tiene bastante información.
Que este es un tema bien amplio.
Sí,
yo siento que al hombro lo hemos bombardeado por todos lados.
Sí.
Cada pregunta que le hicieron
era una tesis, viejo.
Y vieran tantas historias, en otro programa les puedo contar historias de piratería, de casos que ni pueden creer de lo que he visto en materia de tanto de falsificaciones como de cosas que le ha tocado a uno vivir y todas las transiciones de país que hemos visto cómo se ha ido respetando o irrespetando el tema de propiedad intelectual. ¿Verdad? Que
un próximo tema, propiedad intelectual de lo absurdo.
Bueno, buenísimo, antes de irnos, gracias. Vamos con el test de guanaquismo.
El test de guanaquismo.
No tengo.
¿Y ese es a mí?
Sí, en este momento.
Este es el test de guanaquismo.
Dale.
Año.
Dale, Candy,
no, son
aplica.
Son palabras del Salvador que uno realmente no las usa. Tan periódicamente. Pero que...
3 años con nosotros.
Pero que aquí hay un libro, hay una fuente bien...
Fidedigna.
Fidedigna, porque él es experto en eso. Él
ah,
de
sí.
La Real...
No, don Jim Casalbé. Sí. Este es puro guanaco diccionario de salvadoreñismos. Primera palabra.
Va, te vamos a decir una palabra que suena normal, pero lo que queremos es que vos nos digas cuál es el...
No suena normal.
Bueno, no sé. Algunas sí.
Vaya, camellada.
Camellada es pegar una caminada de loco y de padre señor mío.
Correcto.
Ah, bárbaro.
Es una caminata larga y pesada. Jornada de trabajo fuerte y mal pagada normalmente.
Muy fácil esta.
No creas. Vaya, la otra es marufiada.
Marufiada es cuando alguien hace una gañanada o algo que está para es una viveza. Es y viene marufiada de rufián, ¿verdad? Creo yo.
Marufia. Viene de marufia,
va. Marufia, ajá.
¿Qué marufia es? ¿Qué es?
Marufia es hacer algo malo, hacer trampa.
Correcto. Es una artimaña que se usa para sacar provecho o ventajas ante otro. Es una trampa. Escucha. O un fraude.
Un fraude, fraude.
Buena definición.
Sí, yeah. Discúlpame, don Jim. A eso se dedica el hombre. Vamos a ver.
Ey, esto es derecho de autor.
Sí, claro.
Le estamos dando crédito.
Claro, ¿no? Claro.
Claro, porque crees que lo mencionamos. Su linda cara, ¿o qué?
Y a él nunca lo han invitado.
¿Cómo no? No, tuvimos al...
Al aire lo hemos invitado, no, pero como que no ve el show.
No. Vino Matías, don Matías Romero, del otro libro.
Él tiene un diccionario buenísimo, Matías Romero.
Sí, pues, también lo tenemos, el diccionario de Matías Romero. Sí,
yo se los traje.
Pues trajimos a Matías Romero, que también hizo el diccionario toponímico.
Ah, sí. Ha hecho dos, ¿verdad?
Sí, ajá. Ese. Va, Guido, último.
El último. Quemado. Estar quemado.
Estar quemado es alguien... Híjole.
Las excepciones, queremos todas.
Estar quemado es alguien que no tiene credibilidad, que no... Que ya aburre. No sé cómo lo define.
No dijimos mal.
Estar quemado. No sé qué decir.
No, pero...
Yo te voy a dar otra excepción.
Dale.
Aparte del tema de perder credibilidad, que ese te podés quemar.
Ajá.
Pero ahí está en juego tu reputación.
Sí. O sea, el tema de reputación, te perdés credibilidad, te quemaste.
Y ahí que te han tirado un pelotazo.
Vaya, ese es otro. Que te pegaron un pelotazo cuando quemado.
Ajá. No aparece, disculpe.
Y,
Estar mala la situación en el comercio, esa es una. Ser ya muy reconocido por mala o buena conducta. No, pero buena no.
No, buena no.
Dicho y hecho repetitivo, redundante o trivial.
Ya aburre.
Ya aburre. El mismo chiste, ¿verdad? Ajá. Que ha sido delatado ante las autoridades.
Te quemado.
Te quemado, papá.
Sí.
Esa es la acepción más.
Sí. Uh-huh. Sí.
Esa es la de...
It's a trap.
Y quemar, mira, dicen el salvadoreñismo de quemar es difamar o revelar el nombre de otro implicándole en hechos delictivos.
¿Qué te pusieron el dedo?
Sí, te quemó.
Sí. También soplar es chillar. Te chillaron, viejo.
Sí.
Ahora, un quemón es otra cosa, viejo.
Está bueno.
Para mantener el rating.
Sí, cabal. Bueno.
Ey, qué bonito haber regresado al TED de Guanaquín.
Es que mira, es que fue como un blast from the past, ¿ve? Así un retorno al pasado. Me siento en...
Con usted también es lindo, Ale.
Sí. Ya no nos está oyendo, ya se fue a empacar, nos dijo.
Ya, dice, vos no lo oís después.
Ahorita está moliendo.
Salude a Ale, por favor.
Se va a descargar el episodio.
Un
de este
saludo,
día.
Por favor. Para
bueno, Alejandra, espero que nos conozcamos en la edición 500. ¿Qué va a ser cuándo?
Dentro de dos episodios.
En dos episodios.
Nos guste o no nos guste.
O sea, en dos episodios, de que llegamos.
Entonces,
ahí está Peggy, pura vida, nos dice Peggy.
¡Ey! Saludos a Peggy Vázquez.
Pura vida, Peggy.
Ya está de regreso, completa, ya está Neto por allá, toda la familia. Así que, bueno, saludos a la familia Vázquez hasta Boston.
All right.
Bueno, ya vamos terminando. Ya. ¿Algo más? Que se te haya quedado en el tintero, viejo.
Y ya no hacías los clasificados.
¿Cómo no? Pero ahorita estuvo muy buena la plática para estar buscando clasificados.
Sí, es que se nos distrae. Cuando buscas clasificados, te preguntas algo, ¿eh?
¿Y las traducciones en inglés?
Eso no hemos hecho. Fíjate que no hemos hecho.
¿Y las islas?
Islas desiertas, sí. De vez en cuando hacemos Islas desiertas.
También ya no le preguntamos a los...
Espérate, a los Candy no le hemos preguntado las preguntas.
Ah, sí,
no le hemos
preguntado. ¡Ey,
sube! De ahí.
¡Ey, trepe para arriba!
Candy, rapidito, así. Si te damos de escoger entre dos pastillas, una azul y una roja, la pastilla azul, automáticamente llegas a los 50 años, pero tenés 50 millones de dólares en tu cuenta bancaria. O... Si te agarras la pastilla roja, regresas vos a tus 10 años, cuando vos tenías 10 años, pero mantenés todos los conocimientos que vos tenés ahorita, los mantenés en tu cabeza. ¿Cuál escoges?
La roja.
¡La roja! ¡Bárbara! ¡Sos del equipo!
Te irías a los 10 años.
Sí, con lo que sé.
Nice.
Obvio.
Qué difícil pregunta.
Ajá.
Pero y la
para
primera,
mí fue sencilla.
La primera es, te dan 50 mil y te quedas.
La primera te quedas, tenés 50 millones de dólares en tu cuenta bancaria.
Libre de impuestos.
Libre de impuestos, pero avanzás. Bueno, pero dependiendo, ¿verdad? Porque dependiendo de tu edad.
Avanzás hasta los 50. 15
años de, más adelante en tu vida.
No, regresaría.
¿Vos regresarías?
Claro que sí.
No, yo no.
Te vas a morir en... No sé cuánto tiempo. Con
50 millones de bolitas.
¿Pero de qué te va a servir? ¿No lo vas a poder disfrutar?
No, yo les
no
digo...
Creas,
yo les
no
digo,
creas. Rapidito.
Pero ya corrimos, ya vimos. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Tenés la opción de ir a una isla fabulosa, por 3 meses, todo pagado, vas vos con una persona que vos elegís y vas a pasar 3 meses en esta isla paradisíaca con esa persona, con todo pagado y con miles de actividades que hacer, pero cuando regreses no vas a poder recordar nada, ni tampoco vas a tener de lo que hiciste, ni tampoco vas a tener evidencia física ni nada
ni video,
de lo que pasó ahí, y nadie se va a recordar y simplemente fue como tiempo perdido. ¿Qué? ¿Te vas o no te vas?
No, yo no me voy.
¿Vos no te vas?
No,
yo sí me voy.
No te vas.
Sí,
¿y
por qué me voy a ir si no voy a recordar nada?
Porque lo vas a vivir en el momento. Yo ya estaría haciendo la maleta.
Sí,
no, yo sí me voy.
No, porque lo que vivís en el momento, lo que vos estás viviendo, lo haces también para recordarte de esas cosas buenas. O sea, lo que vos estás aquí viviendo te
mira,
ha recordado.
Eso es como que me digas que si un árbol se cae en la selva y si no hay nadie, se hace ruido cuando se cae. O sea, así.
No, porque
así
de... los mejores momentos de tu vida hasta ahorita te acordás. Entonces, si te vas a ir.
Bueno,
y solo con una
bueno que uno no se acuerda, viejo.
No, pero.
Sí, viejo, sí. No sé.
Pero, no, aparte que solo con una persona, y si tenés familia y todo.
Son de los pocos, Danilo, que hemos elegido no irnos porque para nosotros no vale la pena si no lo vamos a recordar.
No, yo sí.
No. Y aquí todos los demás. Bueno,
es que la Ale se iba. No, la Ale
igual que yo se quedaba. Y dice, sí, no lo voy a recordar, ¿para qué me voy a ir?
Exactamente. En la isla.
Es que si respondes rápido... te vas, pero si ya te pones a pensar en lo que vas a
pasar... You've been lawyered. Sí, ya te convenció el abogado.
Ya eso
sucede. Vale, no, mira, tenés algo mejor que hacer en esos tres meses. O sea, ¿te acordes o no te acordes? Tenés algo mejor que hacer que estar en una isla paradisíaca.
Hay que vivir el momento, men.
Sí. Es que para eso sirve esa pregunta, para saber la gente que vive el momento o la gente que vive... recordando el pasado. Entonces, yo soy de los que recuerda el pasado, definitivamente.
Yo también. Sí.
Yo no sé qué voy a hacer mañana, viejo. O sea, de verdad, o sea, francamente. Tengo 3 meses, o sea, me está
cargando. Aparte que en 3 meses uno le parecía que te aburrijo.
No, una semana, dos.
Es que no oíste bien la pregunta, te garantizan que no te aburrí.
Te garantizan que no te aburrís en 3 meses.
Ah, bueno. O sea,
nada. Hasta poder regresar con...
Pero una pregunta, te puedo hacer una repregunta. En el día 29 vas a acordar te vas a acordar de los otros días. O sí, cada día vas borrando cassette.
No.
Hasta el último día.
El último día borra
cassette.
Tres veces,
cabrón. Pero si lo vas escribiendo y te traes lo que...
No hay evidencia, se quema.
Se quema.
Sí.
Igual, el video, no hay
que
video,
yo había dicho, vámonos, sí. Y pensé que cada día borrabas cassette, viejo.
No, pero a la salida es así como que viene de Colombia en un aeropuerto. Todo, sin nada, todo se queda. La revisión completa, sin casetera, sin papel, nada.
Pack your bags. Yo sí le doy, viejo.
Yo también, 10 veces. Bueno. Terminemos ya. Candy Calero, ha sido un gustazo.
Igualmente.
Qué bueno tenerte de vuelta, Candy.
Voy a estar en el 500.
¡Yeah!
Pero me dicen.
Vale, excelente.
Vale, va a haber pari.
Pari Basil.
Va a haber pari Basil. Guío.
Ella diga que ya traje la botella, bo.
Ah, sí.
Sí, ahí trajo la botella el Guío. No, ya la llevé al bar.
Pásame la botella. Bueno, Omarcito.
Gracias a Jaime Mira.
Jaime Mira, muchísimas gracias, Jaime Mira y el Mira Law Group de Oakland, California. Y por cierto, gracias también a todos los demás productores ejecutivos, a Ignacio Martínez, Mario Girón, Neto Vázquez, Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, Susi, José Paniagua Gutiérrez y Jessica. Muchísimas gracias a todos por ser patrocinadores de La Charamusca y le recordamos que usted también puede ser un productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.com, apriete el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos nosotros. Si usted nos quiere dar más, chivísimo, bienvenido. Pero con eso usted asegura que
las luces... ¿No ha habido inflación en esa tarifa en estos últimos días, no?
No, fíjate que no. Se ha mantenido estable.
Está barato, ¿verdad?
Sí, es que estamos en dólares.
Sí, sí. Estamos dolarizados.
Dolarizados. Eso ayuda.
Sí, sí. Así que usted nos puede echar la mano visitando lacharamusca.com, apretando el botón de donaciones y díganos ahí que es para La Charamusca, para donde usted está donando el dinero, ¿verdad? Y con eso... nosotros lo apuntamos como productor ejecutivo y le aseguramos que eso le va a mejorar todas sus opciones de empleo futuro. Su currículum se va a ver mejor. Va a tener mejor karma.
Va a pasar más feliz el día.
Sí.
Nos puede poner de referencia en su currículum, en que nos llamen.
Sí, va a ir 3 meses a la isla y lo va a recordar.
Le vamos a mandar Polaroids de la isla.
Bueno, démosle, espérate, la despedida de
Danilo.
De
Danilo. Gracias. No, a la orden, no, buenísimo. Gracias por la invitación. De verdad.
Hemos aprendido, fíjate.
Sí, fíjate, de esos episodios en los que sentís
que... Hablarle a don Apilas que se abstenga.
Apilas, abstenirse. Bueno, nos vamos, esperamos que la pase re bien, que tenga una bonita semana. Nos vemos la próxima y trate de hacer mejor el país a donde usted está y hable bien de El Salvador. Nos vamos diciendo, como siempre,
¡salud! ¡Salud!